¿Qué otro tipo de impactos podemos sentir acá en nuestro país de esta crisis financiera internacional? Lo vemos en los próximos minutos.
En perspectiva.
Para eso le damos los buenos días al economista Javier de Aedo. ¿Nos escucha bien?
Sí, perfecto, Emiliano, un gusto.
Buen día, Javier.
Buen día.
Con el señor Ángel Urraburu recién veíamos un tipo de consecuencias de esta crisis. ¿Qué otras podemos puntear si miramos a la economía de nuestro país? No sé si ya mismo o en el mediano plazo.
Yo lo que creo, Emiliano, es, y asumo por bueno la excelente tertulia de la semana pasada con Porcekansky, Julio de Brun y Gabriel Odone, o sea que me remito a eso en cuanto a la discusión de lo internacional, que creo que está suficientemente debatido y no, y nada, y en medio de la turbulencia poco más se puede agregar, ¿verdad? Y creo que sería bueno evadirnos de estos días turbulentos, levantar la mirada para cuando pase la tormenta y ver qué es lo que queda cuando se decanten las cosas. Y en ese sentido, yo creo que no ha cambiado nada respecto a lo que veníamos comentando hace ya algunos meses, en cuanto a que en agosto del año pasado, cuando detona la crisis hipotecaria en Estados Unidos, se inicia un nuevo tiempo. Se inicia un nuevo tiempo que para el mundo desarrollado y en particular para Estados Unidos fue muy malo, pero para nuestra economía y otras economías como la nuestra no fue muy malo. Al contrario, excepto por el precio del petróleo, todo lo demás jugó muy bien para nosotros. Bajaron las tasas de interés, se debilitó el dólar, y eso nos ayuda mucho cuando hay inflación en dólares en el mundo, en cuanto a la demanda por nuestros productos y en general. Subieron más los precios de las commodities de lo que ya lo habían hecho hasta ese momento, y hubo una leve desaceleración en la economía americana y un poco en Europa, pero casi nada en las emergentes, que eran el motor del mundo en ese momento. Entonces, toda esta etapa, fase 1, llamémosle, iniciada en agosto del año pasado, fue una afirmación del shock positivo que el Uruguay estaba recibiendo, y no sorprenden los números espectaculares que hemos estado teniendo en materia de actividad, de recaudación fiscal, etcétera. Pero todos sabíamos que en algún momento iba a empezar la fase 2 de esta situación externa, que esa sí iba a ser un shock negativo para economías como la nuestra. Y esa fase 2 la caracterizábamos y la caracterizamos por cosas contrarias a las que yo acabo de referir. Un dólar que se entra a fortalecer, tasas de interés que empezarán a subir, ahí sí una profundización de la recesión no solo en las economías centrales sino en las emergentes, una mayor desaceleración en las economías emergentes que van a sentir el impacto de la ola, en fin, y commodities que iban a empezar a bajar porque la parte burbuja financiera especulativa iba a evaporarse. Esa situación es la que estamos empezando a tener ahora. La duda era cuándo se empezaba a dar el tránsito de la fase 1 a la 2, pero no que no iba a haber una fase 2. Algunos eran más optimistas y decían, bueno, hasta el 2010 tiramos. Algunos éramos no tan optimistas y sin saber, preveíamos que iba a ser un poco antes, nunca tan pronto como se está dando la situación.
Justamente, una de las previsiones era que el dólar subiera, ¿no? Ahora, ¿es lógico que suba cuando lo que está ocurriendo en estos días es esta crisis tan fuerte, justamente generada en Estados Unidos? ¿Cuál es el razonamiento? ¿Por qué el dólar sube por este motivo de estos días?
No, yo no creo que suba por este motivo de estos días. No tenemos que ver el día a día en ese sentido. Yo creo que lo que hay es una previsión de que esta tormenta va a pasar y que lo que va a quedar después es una economía cuyos fundamentos apuntan a un dólar más fuerte que el que había antes. Es decir, el valor de el precio de algo hoy es el precio esperado de lo que viene después también, y se descuenta por parte de los mercados lo que viene después. Entonces, yo creo que no tenemos que evaluarlo. Mira, qué mal que está Estados Unidos hoy, y sin embargo el dólar sube. Yo creo que en el hora a hora es difícil. De hecho, los mercados están tan volátiles, en un mismo día las bolsas suben o bajan 7-8%. Capaz que esta semana se arregla lo del paquete en el Congreso americano y el Dow Jones tiene una subida récord. O el petróleo vuelve a subir o a bajar $15 en un día, como pasó hace dos semanas. Entonces, yo diría que por eso no quiero meterme en la turbonada y quiero levantar la mirada y mirar más allá de esto. Y ahí creo que los fundamentos quedan con una economía americana que va a haber hecho el ajuste antes, y una economía europea que va a ser la que va a estar más complicada. De hecho, Estados Unidos empezó un año antes todo este lío.
¿Y entonces para la economía de nuestro país?
Y para la economía de nuestro país vienen tiempos que no van a ser los tiempos buenos que tuvimos. Ya hay que pensar que tasas de crecimiento del 7-8% anual, como tuvimos en este último quinquenio, va a pasar mucho tiempo antes de tenerlas. Uh-huh. Pero de todos modos, más allá del corto plazo, también hay elementos positivos para nuestro país. Porque yo creo que en Uruguay, más allá de algunas inversiones financieras tipo las letras de regulación monetaria o algún instrumento en UI, pero son a largo plazo, esos no generan problemas para nosotros, sí para los que invirtieron en ellos, en todo caso, que quizá no puedan salirse. Yo creo que la mayor parte de las inversiones en Uruguay han sido inversiones más allá de la coyuntura. Es decir, Botnia Ense, Stora Enso, Portucel, la empresa neozelandesa que se dedica a tambos, las empresas que han comprado frigoríficos o que han construido. Yo diría que todo eso es real, no es burbuja financiera especulativa. Todo el boom de producción agrícola en el litoral y producción ganadera más intensiva, eso llegó para quedarse, y eso no se va a revertir con esta situación.
Uh-huh. Interesante, interesante. En definitiva, entonces, su visión es de que tendremos, sí, una desaceleración en el ritmo de crecimiento, pero no problemas a largo plazo, dice usted.
Yo no veo problemas a largo plazo en la medida en que se mantengan políticas de Estado que se han mantenido en este periodo. Yo creo que esas certezas, yo creo que mucho tiene que ver, y me estoy saliendo del tema, pero no puedo no decirlo, con el hecho de que todos los partidos más significativos han pasado por el poder y han mantenido determinadas reglas de juego. Esas cosas agregan valor al país. Hay cosas que ya no se discuten, hay un denominador común de una base más amplia, y esas cosas son buenas para los países. Entonces, cuando uno ve analistas internacionales y trazan una línea divisoria, jugamos en la liga de Chile, Colombia, Perú y Brasil, no en la de Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Eso es muy importante, y eso es lo que asegura que podrá venir una turbulencia, pero la economía real da para ser optimista. Lo que sí puede generar complicaciones es en el frente fiscal el hecho de no estar tan cómodos como podríamos estar si se hubiera hecho un comportamiento fiscal contracíclico. Eso generaría hoy márgenes y holguras que permitirían estar más cómodos. Creo que en este gobierno se avanzó en un sentido de procurar el equilibrio fiscal, y eso ya es un paso importante, pero falta dar un paso más. Falta la segunda generación de reforma fiscal, ir a la política anticíclica.
Economista Javier, le agradezco su participación esta mañana con estos apuntes.
Un gusto, hasta pronto.